A las 7:11 estamos saludando al rector de la Universidad Externado de Colombia. Es presidente de la Corte, es magistrado y asesor de paz del gobierno en lo que tiene que ver con los diálogos de La Habana. Un personaje que ha metido mucha baza, como dicen los españoles, en este proceso y particularmente en el tema de la justicia transicional. Doctor Henao, gracias por estar de nuevo con nosotros.
Darío, muchas gracias y saludo a todos los oyentes de Caracol.
Bueno, señor, este punto de la justicia transicional pareciera que es uno de los que faltaba, porque entiendo que ya prácticamente se dieron todas las puntadas.
Sí, señor, ya realmente la base, la columna vertebral de todos los acuerdos sobre este punto se dieron el 15 de diciembre, por allá en el mes de diciembre, cuando se terminó el documento de los 75 puntos. ¿Qué cosas quedaron faltando? Varias. Y no de poca importancia, pero no le alteran, digamos, la estructura básica del documento y del acuerdo. Una cosa que aún no ha salido, que la opinión pública yo creo la está esperando con mucha ansiedad y con mucho deseo que salga pronto, que es todo lo que tiene que ver con la elección de los magistrados. Una cosa es lo que nosotros acordamos, que van a ser más o menos unos 24 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, y otra cosa es quiénes van a ser y cómo van a ser elegidos. Eso todavía falta. ¿Qué se puso en el acuerdo? Se puso lo que sí se acordó fue que tenían que estar de acuerdo para el procedimiento de la elección. Me explico. No se dijo quién los iba a elegir, pero lo que sí se dijo es que el gobierno y la guerrilla tenían que colocarse de acuerdo en el mecanismo como se fueran a elegir los magistrados. Por ejemplo, que lleguen a decir, miren, de 24, 7 los escoge el Papa, 7 las Naciones Unidas, 7 la Corte Suprema de Justicia, o 13, 3. Eso es lo que todavía falta y es un punto muy importante porque la opinión pública entenderá que finalmente una corte tan importante como esta pues va a jugarse en buena medida por las personas que la compongan. Ese es un punto importante. Otro punto importante que aún falta por definir es todo el tema de lo que tiene que ver con el tránsito que se va a hacer de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción especial o la justicia transicional. En eso le explico en qué consiste el punto. Lo obvio de una justicia transicional, que lo ha discutido el expresidente Pastrana, que la oposición dice que es que se le quitaron los poderes a la jurisdicción ordinaria, pero ahí sí creo que es pura desinformación lo que ellos tienen, porque lo obvio en los 150 países del mundo donde ha funcionado la justicia transicional es que una justicia transicional, que como su nombre lo indica, es de tránsito, por eso es que es transicional, de tránsito de una situación sistemática de violación de derechos humanos a una situación donde no se violen más sistemáticamente derechos humanos. Por ser ese tránsito necesitan también una justicia que sea de tránsito, por eso es que se llama la transicional. Entonces, esta justicia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar algunos aspectos, no todo lo de la ordinaria, solamente lo que tiene que ver con el conflicto armado interno colombiano, y va a coger todo lo que viene de la justicia ordinaria en ese sentido. No sé, Darío, si me está entendiendo, si estoy siendo muy complicado.
Como buen pedagogo, profesor y rector, está clarísimo.
Bueno, entonces, ¿dónde está el punto que todavía falta mucho por establecer? Es como, mire usted, más o menos hay 110.000 noticias criminales, llaman los penalistas, 110.000 investigaciones que tienen que ver con el conflicto. Mire usted la cifra, 110.000. Esas 110.000 es como un paquetototón grandotote que la fiscalía y la justicia ordinaria se la tienen que pasar a la jurisdicción especial. Ese tránsito, aunque está garantizado en los aspectos básicos, todavía falta por definir cuestiones prácticas como, por ejemplo, ¿cómo van a ser las oficinas que se van a encargar de eso? ¿Cómo van a ser los temas que tienen que ver con todo lo que es la información? Cuando digo la información, son software de sistemas, todo esto para que la justicia penal especial pueda recibirlo. Ese tema, que es un tema mecánico, también falta, pero es un tema importante, porque ahí se puede armar el atolladero y se puede armar la pelotera porque es demasiada información. Entonces, la forma como esa información se pase, es algo que también está en discusión. Básicamente son los temas, si usted quiere le sigo ampliando, pero esos son los temas que hay que todavía faltan por definirse.
Por supuesto, doctor Henao, porque este es de la más alta trascendencia, porque se ha convertido la justicia transicional en el caballito de batalla de muchos sectores desinformados, deliberadamente o de mala fe, o en otros que lo ignoran porque no se han conocido muchas de las precisiones que usted muy gentilmente nos está haciendo.
Y bueno, por ejemplo, otro tema que es importante, todo lo que es la concreción de la ley de amnistía, donde se digan exactamente qué tipo de delitos son amnistiables o no. Bueno, digo una cosa, para que la gente no se desinforme, aquí no va a haber amnistía general de delitos de lesa humanidad. No, respuesta es no y no contundente. Es decir, quedó en el acuerdo que todo lo que era genocidio, violación de mujeres, todo lo que era crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, eso ni a golpes iban a ser amnistiados, pero ni a golpes. Pero hay detallitos que faltan. Le voy a poner un ejemplo que es un ejemplo muy polémico. Por decir algo, en la época en que la FARC hizo lo que se llamaban las pescas milagrosas, yo no sé si usted recuerda.
¿Sí? Todo el país lo recuerda, por bueno, supuesto.
Claro. Que esas pescas eran más o menos que paraban en una carretera 50 carros y más o menos lo revisaban a ver y decían Darío Arizmendi, no, este es muy pobre, este no nos sirve, o este tal cosa.
¿Me bien hecho, doctor Henao, bien.
Entonces la pregunta era, esos momenticos que los tuvieron ustedes parados, que podían ser, no sé, 20 minutos, una hora, ¿me entiende? O dos horas, no tengo ni idea, porque nunca, por fortuna, caí en una pesca milagrosa. Esos 20 minuticos, ¿eso es un secuestro amnistiable o no? Ese tipo de detalles, Darío, son los que faltan por concretar en una ley que el Congreso de la República tiene que expedir, que fue uno de los gestos, digamos, de la guerrilla, de entender que como iba a entrar a la legalidad, tenía que aceptar la legalidad que hay en el país, como por ejemplo el Congreso de la República, y confiarle al Congreso la expedición de esta ley. Ese es otro tema, digamos, importante que falta. Otro tema importante que falta, pero que más que, mire usted, Darío, y la opinión pública, hay temas o que son de desarrollo legislativo o de decretos del gobierno, por ejemplo, decreto del gobierno, se nombra ya al secretario general de la Jurisdicción Especial para la Paz y ponerle una casa, ¿me entiende? Una casa, un sitio, un carro, una secretaria, una máquina, esos son, digamos, decisiones de tipo gubernamentales o decisiones de tipo legislativo que hay, pero habrá otras que son muy importantes para la opinión pública, muy importantes, que son las que tienen que ver ya con la interpretación que se haga de la normativa por parte de los jueces de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz. Le pongo ejemplos. Mire lo que le estoy diciendo. El otro tema importante es, no ya las partes, digamos, mecánicas que están en el acuerdo, sino cómo los jueces van a interpretar los acuerdos, que es lo que ha pasado siempre en toda la vida. Cuando salió la tutela en el 91, juepucha, ¿será que la tutela sirve para salud? ¿Será que la tutela sirve para parejas del mismo sexo? ¿Será que, no, digamos, no había obviamente una reglamentación, porque en derecho es imposible que todo se prueba de antemano? Entonces, en este caso, Darío y oyentes, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, mire usted, se dice, esta jurisdicción va a ser para la gente que participó directa o indirectamente en el conflicto armado colombiano, en el conflicto interno. Bueno, y uno dice, no, pues muy chévere, ahí está, los que participaron directa o indirectamente en el conflicto. ¿Eso qué significa? Ajá, ese es el punto de peligro. ¿Eso qué significa? Eso no era función de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Eso significa que los paramilitares van a entrar? En principio no. ¿Eso significa que los generales que están condenados o los coroneles van a entrar? En principio sí, claro que sí. Eso significa que, por ejemplo, un tema bastante discutible que se vendrá a futuro, ¿los parapolíticos pueden entrar ahí? Sí. ¿Pueden entrar los parapolíticos en la jurisdicción? Entonces, eso es un tema que no se definieron con exactitud porque hay múltiples situaciones que se van a presentar que van a depender de los jueces que componen la Jurisdicción Especial para la Paz.
Oiga, bien complejo y evidentemente es de una profundidad y de una extensión enorme. Preguntas del común y que se vienen haciendo integrantes de la oposición a la manera como se ha manejado el proceso. los integrantes del secretariado, los negociadores que estén incursos en los delitos que usted ha mencionado y que no son amnistiables, los que tienen que ver con genocidio, violación de mujeres, lesa humanidad, etcétera, son amnistiables, van a la cárcel, pagarán un tipo de justicia sustitutiva. ¿Qué va a pasar con ellos?
No, claro que van a ser sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es que lo puedo decir abiertamente y sin temor, desde Timochenko, Iván Márquez, Álape, todos, hasta el último de los guerrilleros. Es que eso está clarísimo. Y van a ser sometidos a la jurisdicción, que ahí es donde se abren los dos boquetes o las dos autopistas que se diseñaron, que cumplen con los estándares internacionales. Y le explico brevemente. Uno, los que dicen verdad, verdad no verdad pa' bobos, no verdad, ay, mire, yo sí estuve, yo no estuve, yo hice, yo no hice, no, verdad que se confrontará con todo lo que le hablaba ahorita a la opinión, con toda la información que le va a pasar la Fiscalía y la Jurisdicción Ordinaria a la Jurisdicción Especial. Por ejemplo, yo estuve o no estuve en el secuestro de la gente de la Iglesia de la María. Yo voy a tener que ir allá. Llámese Timochenko o llámese secretariado o llámese comandante de X frente. Yo voy a tener que ir allá a decir si fue verdad o no que estuve, por qué lo hice, cómo lo hice. Y una cosa muy importante, ojo, con la garantía de no repetición de ningún tipo de delito parte de la guerrilla. O sea que el que vuelva a delinquir en cualquier cosa, desde cuestión de drogas hasta en secuestro, extorsiones, ese sale por lichico, como dice la sabiduría popular, sale de una, pum, pum, chao, de la jurisdicción especial, que como es especial, porque es de tránsito, vuelve a lo mismo, de tránsito de violación sistemática de derechos humanos a una situación que no tenga esa violación sistemática de derechos humanos, que algunos lo podrán llamar paz, otros yo no creo que se pueda llamar paz, pero sí, y por lo menos inicio de la paz. En ese tránsito, Darío, entonces, en ese tránsito, la gente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a juzgarse, se va a confrontar con la verdad de que tiene el Estado y los servicios de inteligencia, y ahí, o se va mínimo de 5 a 8 años con restricción efectiva de la libertad. Que dicen, no, que es que eso no es nada. Pues eso no es nada, es relativo. Primero póngase usted a pensar que lo dejen en la vereda de Potrerito, Valle del Cauca, Jamundí, ¿me entiende? 5 a 8 años en una zona restringida, donde no va a poder salir, donde va a estar vigilado por las Naciones Unidas, donde va a estar en las condiciones que le diga el tribunal, donde usted va a tener que hacer desminado, va a tener que hacer sustitución de cultivo, no es que se vaya a quedar pues 5 años rascando de la barriga. Entonces, eso es una sanción que es lo que llaman sanciones con tendencia restaurativa, esto solo me lo entenderán los técnicos, de sentencia restaurativa, no tanto retributiva. La retributiva es la que nace de la ley del talión, por decirle algo, ojo por ojo, diente por diente. Si usted violó, yo lo violo, más o menos. Sí, que hoy se ha evolucionado. Si usted violó, mejor dicho, se va para la cárcel 30 años. Esa es una concepción retributiva que es la primera que hubo de la pena. Hoy hay otros tipos de sanciones que no son retributivas, que son restaurativas, en donde a usted le dice, mire, yo le hago un reproche social y le voy a hacer un reproche social porque es que usted eso que hizo no se vale. No se vale y usted me tiene que garantizar que no me lo puede volver a repetir. Y como eso no se vale, se va 5 a 8 años a una restricción efectiva de la libertad, de domicilio y de movimiento. Eso es para los que dicen la verdad, pero para los que no dicen la verdad, Darío, o la dicen a medias, o dicen mentiritas, ¿me entiende? Esa gente se va para la cárcel, sea Timochenko o sea el último guerrillero.
Ahora, ya que usted menciona a Timochenko o algunos de su mismo rango y de su mismo estatus, Márquez y demás, si ellos, por ejemplo, dicen, es que yo no estuve en el secuestro de la María, es que yo no participé en las pescas milagrosas, es que yo no cometí tal genocidio, ¿qué justicia se le podrá aplicar por parte del Tribunal Especial? Porque también se puede alegar, por parte de quienes cometieron esos delitos, es que yo recibí la orden. Esos señores de arriba fueron determinadores. En ese caso, ¿qué pasa? Y una segunda, en el entretiempo, ¿qué sucede entre el momento en que lleguen a rendir cuentas, porque los llama el Tribunal Especial, y sean investigados, valorada su actuación y su conducta, se determina si dijeron o no toda la verdad y se les impone una pena? Ellos, primero, ya aceptaron ser juzgados, y segundo, ¿podrán ir al Congreso por designación o presentarse a una elección popular? Es que hay un tiempo, el Tribunal Especial no va a fallar sí. esos casos en 15 días.
Sí, eso es claro, claro, Darío. Sí, o sea, lo primero, ¿podrán ir a la cárcel o no? Respuesta, sí podrán ir a la cárcel, dependiendo de que decidan la verdad o no, que ahí es donde yo le decía en las partes que hay que dejarle al tribunal su margen de actuación. El tribunal será el que decide si Timochenko o el último guerrillero o el militar X o el financiador Y, ¿me entiende?, si están diciendo la verdad o no. Eso es una juez, eso es una decisión propia de un tribunal. Propia. Entonces, si el tribunal ve que no está diciendo la verdad, el mismo tribunal cambia la autopista. Mire que yo le decía, autopista para los que dicen la verdad, eso tiene un procedimiento que no me pongo a aplicarlo porque qué jartera, ¿me entiende? Pero si usted está diciendo mentira, cambia la autopista. Mejor dicho, de la autopista A pasa a la autopista B. Y al pasar a la autopista B, ahí el tribunal le va a hacer un juicio como normalmente, más o menos como los que se hacen y la gente está habituada, que son juicios normales con acusación, con defensa, con bla, 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 discusión, hasta que el tribunal en esa hipótesis le va a poner entre 10 y 20 años de cárcel. ¿Entiende? Entonces la primera posición que usted me pregunta, la respuesta es sí, podrán ser condenados cualquiera que entre a la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo segundo, participación en política, yo prefiero eso no hablarle, porque hasta donde sé, y yo le digo, Darío, yo no estoy en este momento en el día a día de este trabajo, obviamente hablo de vez en cuando con los negociadores, pero no estoy en el día a día y yo sé que este es un tema que están en este momento negociando.
Bueno, y la otra, la del entretiempo, mientras que son examinados, analizados, confrontados, y ellos estarán en una zona de concentración especial, ¿en dónde van a estar mientras que el tribunal se ocupa de su suerte final?
Claro, estarán, porque usted tiene toda la razón. Mire, fácilmente, si esto empieza rápido, yo le diría, yo no le calculo que, no he hecho, por lo menos 6 meses se va a demorar a que empiece la jurisdicción especial. Sí, para que haya el nombramiento, para que la gente acepte, para que empiecen ya a funcionar, para que se pasen todo el paquetón de los 100.000 noticias criminales a la jurisdicción ordinaria. Usted tiene toda la razón y en eso representa, estoy seguro, muy bien a la opinión pública. Porque, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que mientras tanto se van a quedar en las zonas que ahorita creo que ya las acordaron, que son esas 23. O no sé cuántas, ¿cierto? Que dijeron, esas van a ser unas zonas donde se van a quedar y donde llegaron todos estos gente de la ONU para vigilar y que todo se esté cumpliendo y que no vaya a continuar delito ni no, nada de eso en estos lugares. Y después, cuando entre el tribunal, ya el tribunal será el que fijará las zonas y el que determinará los lugares, que puede ser, pero eso es especulación, conste, eso, ahí es donde yo digo que es una parte muy importante que va a depender de las interpretaciones que haga el tribunal. ¿Qué es lo que sí se dijo? Lo que sí se dijo es, el tribunal fijará las condiciones, ¿cierto?, del lugar donde tengan que estar las personas que están bajo la investigación y las personas que van a quedar sancionadas. Entonces va a ser el tribunal el que diga, vuelvo a decir, usted se me queda en Potrerito, Jamundí, Valle del Cauca. Y ahí se queda, o en lo que sea, en cualquiera de las zonas. Y él será el que fijará exactamente dónde se va a quedar, pero lo obvio es que la gente no se puede ir hasta que entre el tribunal, ¿me explico?
Sí, señor, y no se puede ir de las zonas de concentración, de las zonas penales.
Claro, claro, yo creo eso es un supuesto, porque si se fuera entonces después, ¿cómo vuelven?
Claro, sí, y adicionalmente estarán todos, digamos, todo el secretariado concentrado en una zona con unas medidas de seguridad especial para evitar que se presente un ataque por parte de los enemigos del proceso.
Obviamente, y es que eso, en eso, yo creo que en eso sí tiene mucho la razón la guerrilla, es que los pelados no saben aquí en el país, los jóvenes no saben lo que fue el genocidio de la UP, eso no hay que ser guerrillero, pues, para, mire, fue a raíz de unas negociaciones que intentaron hacer, para que lo sepa la opinión pública, se sometieron, crearon la Unión Patriótica, que es la UP, la que volvieron a renacer con esta Aida Abello, ¿cierto?, como candidata, y mataron 7.000, por favor, que la opinión pública sepa eso, porque es que ese otro punto, Darío, que yo quiero aprovechar, se dice, no, es que aquí los criminales, los violadores, los narcotraficantes son la guerrilla. No, ellos son los malos del paseo. Yo no quiero decir que sí o que no, Darío, yo, porque yo estoy seguro, claro, que ellos han cometido muchos crímenes de lesa humanidad, pero también tengamos en cuenta que no son los únicos. Imagínese usted matar 7.000 personas y no fueron los guerrilleros ellos mismos los que se mataron, ni más faltaba. No era pues como las focas que se suicidaban. Eso eran una serie de gente turbia que existe en esta sociedad, de agremiaciones turbias que existen en esta sociedad, que no quieren la paz y que los mataron, ¿cierto? Y lo mataron. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque todo lo malo se le tira a la guerrilla, que lo tiene. Vuelvo a decir, no quiero justificarla, y lo digo públicamente, no quiero justificarla, pero no es solo la guerrilla, es que el Estado ha sido un Estado corrupto, el Estado ha sido un Estado paramilitar, no lo digo yo, lo dicen sentencias del Consejo de Estado, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, sentencias de la Corte Interamericana, el Estado colombiano ha ayudado el paramilitarismo. Entonces ahorita resulta que los malos son los de allá y nosotros son los buenos, porque es que esas son las éticas binarias elementales con que está jugando la oposición. Yo soy el bueno, no, porque es que yo no tengo nada, y yo represento toda la institucionalidad que es perfecta, mientras que esos son los criminales y los narcotraficantes. Yo creo que ese tipo de lenguaje es absolutamente superficial y desconoce la historia de este país y la forma como se ha originado y se ha vivido el conflicto. De ahí porque yo sí lo digo claramente, sí. Y no hablo a nombre de la Universidad Externado de Colombia, hablo a nombre de Juan Carlos Henao, ciudadano colombiano. Yo voy a votar por el plebiscito, sin lugar a duda, porque es mucho mejor experimentar con lo que se viene, que estoy seguro que será para bien del país, a seguir en la situación en que estamos.
Ahora, esos grupos paramilitares vinculados a algunas organizaciones políticas en varias regiones del país, en Antioquia, en el departamento de Córdoba, en Bolívar, en Magdalena, en fin, ya sabemos dónde estuvieron, o los hacendados, bien porque hubieran sido extorsionados o secuestrados, o porque sus fincas se fueron salteadas, asaltadas y se robaron todo el ganado, o porque no pudieron regresar y que de pronto, hay que entender el contexto de la época, de los años 90 y demás, cuando nació el paramilitarismo y todo lo que sabemos del horror que eso significó para este país, aparte de la guerrilla, esa gente, mucha de ellas tuvo que colaborar y pagar para evitar que los mataran o que los secuestraran. Esos cabrían, si dicen toda la verdad, dentro de la justicia especial, el tribunal especial.
Financiadores del paramilitarismo, sí. Los paramilitares, no. Los paramilitares encima, no. ¿Por qué? Porque se consideró, primero, que esto es una negociación que se hace con la guerrilla para el conflicto que se ha tenido con la guerrilla de la FARC, y que los paramilitares ya tuvieron su ley de justicia y paz, donde fueron juzgados. O sea que en principio esto no va para militares. Pero usted me toca, Darío, un tema que es muy importante para la opinión pública. Todo lo que son los terceros. Póngale usted, yo estaba en los Llanos Orientales y me tocó dar una vacuna, como que llama popularmente una vacuna a la guerrilla, ¿entiende? Sí, y me están investigando por eso. Póngase usted, yo soy de Urabá, ¿entiende? Y en Urabá me tocó en un momento determinado pagarle al Frente X, ¿cierto?, una suma de dinero para que me dejara sacar mis productos agrícolas, que eso es lo que se ha dado en la gente que sí vive el conflicto, no los bogotanitos o la gente que vivimos en Bogotá, que llevo muchos, no, la gente que está en el terreno. Entonces, esa gente, mire, una de las cosas que se ha acusado a este sistema, no solo que va a generar impunidad, que yo creo que cada vez lo dice menos porque se dan cuenta que no es cierto, que entre otras le digo, los expertos, léanse en un artículo de Ruti Teitel se llama, que salió en 4 tomos que sacamos en el Externado sobre justicia transicional. En el primer tomo, Ruti Teitel, ¿por qué le digo ese nombre que es importante? Ella es considerada, es una profesora gringa, que es considerada ser la persona que inventó el concepto de justicia transicional. Ahí tuvimos la fortuna que nos escribiera un artículo en donde ella hace todo el análisis de este acuerdo de justicia transicional, y en las conclusiones llega a la conclusión de que esto pasa a los estándares internacionales, nacionales y convencionales. O sea, eso pues para hablarle del tema de impunidad, pueden seguir diciendo lo que quieran, que es que eso es impunidad, pero listo, ya expertos están diciendo que no, y las Naciones Unidas, todo el mundo. Pero bueno, entonces estamos diciendo eso, pero yo le digo, Darío, los terceros, porque se está viendo que esto va a ser una cacería de brujas. todos vamos a terminar en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque es que todos de alguna manera hemos colaborado o no con el conflicto, ¿sí? No sé, yo por ejemplo, si acaso de que a alguien lo secuestraron y no dije, por decir algo, se dice, y eso se está jugando con la psicología de la gente, que se va a hacer una cacería de brujas. Eso lo digo yo varias veces. Eso es mentira. ¿Y por qué le puedo decir que es mentira? Fue uno de los puntos que más duramos en negociar nosotros con la guerrilla. Porque, claro, imagínese usted que se dejara limpia que todo tercero que hubiera participado en el conflicto de manera directa o indirecta entrara a la jurisdicción. Pues ahí sí se podría armar una cacería bruja. Y miren las cosas que pusimos. Uno, cuando usted fue coaccionado a pagar dinero, no entra. Eso se limpia. Y esto es muy importante, Darío, porque esto es lo que han sufrido muchos ganaderos, esto es lo que han sufrido muchos agricultores, que bajo coacción, bajo amenaza, les tocó pagar sumas de dinero. Esa gente va a quedar exculpada. Y eso se acordó, y la guerrilla lo aceptó, todo el mundo. Y ese es un primer tema muy importante. Entonces, fíjese usted, primero, primera gran talanquera, primer gran frenazo así de emergencia, no entran los terceros que hayan sido objeto de coacción para cometer determinadas conductas. Lo segundo que quedó, que es muy importante, los que entran, ¿cuáles son? Los que de manera consciente, voluntaria y sistemática, consciente, voluntaria y sistemática, hayan colaborado en delitos de lesa humanidad. Que es obvio que entren, ¿sí me entiendes? O sea, si yo, por decirte, era cultivador de, no sé, de papa, y yo de manera sistemática tenía un arreglo con paramilitares para decir vamos a masacrar a la población civil, pues es obvio que esa gente tiene que entrar.
Bueno, esa es una precisión fundamental, doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia. En cuanto al Tribunal Especial, y como usted lo mencionó al principio, que gobierno y guerrilla tienen que ponerse de acuerdo como sea sobre la manera como se van a escoger y quién los va a elegir a esos 24 magistrados del Tribunal Especial. Esos son en representación de la justicia, no del gobierno ni de la guerrilla.
Claro, y es que quedó expresamente, es que vuelvo a decirle, la desinformación es increíble, quedó expresamente, mire, ni la guerrilla ni el gobierno pueden directamente nombrar una persona. Sí, a mí, por ejemplo, bueno, a mí no me podría nombrar porque también pusimos una cosa. Los que hicimos ese acuerdo, o sea, Cepeda, Enrique Santiago, Darío Diego Martínez, los que hicimos el acuerdo, Juan Carlos Henao, no podemos ser jueces de eso. No podemos, nosotros nos sacamos por derecha. Pero entonces lo que yo le digo, listo, si nosotros no podemos ser...
Pero tampoco pueden influir ni les preguntarán su opinión a ninguno de los sectores.
Me imagino que sí, ya eso será el presidente y la guerrilla si confía en nosotros, le digo, oye, ¿usted qué opina de esta persona? Pero lo que le quiero decir es, ni la guerrilla ni el gobierno van a decir, yo quiero que sea Juan Carlos Henao o que sea Pedro Pérez. Eso quedó excluido, expresamente excluido. No van a poder decirla, que esa es otra acusación. Es que la guerrilla va a poner su gente ahí. Mentira, no puede, quedó excluido. No puede decir el secretario de la FARC, nosotros queremos que sea Pedro Pérez. Eso no lo puede decir, ni se puede hacer. ¿Qué es lo que sí tienen que hacer? Ponerse de acuerdo en el mecanismo de la de los terceros, llámese Iglesia, Naciones Unidas.
Pero Corte ese mecanismo Suprema, ya lo discutieron, hay avances, ¿cuándo se concretaría?
No, pues eso sí es la chiva del millón. ¿Sí me explique? Es así, pregúntensela a los negociadores. Pero yo sé que ese es uno de los puntos en que están, porque es algo que la opinión pública tiene que saber. Hombre, y saberlo pronto. Pues pucha, ya listo, se estableció. Entonces póngase usted, vamos a partir de este hipótesis. ¿Qué va a participar el Papa en una tercera parte del nombramiento? ¿Qué va a participar la Corte Suprema de Justicia y qué va a participar las Naciones Unidas? Si ese es el acuerdo al que llegaran, entonces ¿qué es lo que va a pasar? El Papa va a elegir una tercera parte, las Naciones Unidas una tercera parte y la Corte Suprema. Y cada una hará, me supongo, una convocatoria. Cada una mirará las hojas de vida y así es.
Pero ya definieron, excúseme doctor Henao, si deben ser tantos colombianos o tantos extranjeros.
Sí, eso también quedó claro. Creo que lo máximo que quedó es que eran 4 extranjeros, como máximo. Sí, pero le quedo viendo, pero esa es la idea. O sea, el 90% o 80% es personas colombianas.
Bueno, doctor Henao, en estos momentos ahí en la mesa de negociación están, digamos, en una discusión muy, muy particular. Y yo le quiero preguntar a usted qué piensa al respecto. Mire, están en el tema de que ellos no quieren avanzar en el protocolo todavía del desarme hasta tanto no les dejen claro todo el tema de los indultos y la amnistía. ¿Qué les preocupa a ellos? Que cuando los estén movilizando a esas zonas de concentración, emitan los jueces órdenes de captura y capturen a un montón de estas personas que, por supuesto, están incursas en delitos, algunos de lesa humanidad y algunos... Exactamente. ¿Qué puede pasar ahí? Porque el gobierno también dice, nosotros no les podemos otorgar indultos y amnistía ya, hasta tanto no se dé el proceso del que usted nos está hablando.
Pues mire, la verdad es que a mí se me haría el colmo que jugaran así los jueces, o sea, loco hay en toda parte, ¿no? Uno no sabe qué locura puede cometer cualquier juez del país, pero yo no, a ver, lo que usted me está diciendo en síntesis es, yo firmamos el acuerdo de paz, ¿cierto? Yo me voy para una zona X, ¿cierto? Donde va a quedar, que allí me puedan sacar para la cárcel, ¿eso es lo que me está diciendo?
Sí, que ellos durante ese... Eso es lo que teme la guerrilla. Dice, si no tenemos los indultos, si no tenemos la amnistía, estamos desprotegidos y nos puede pasar cualquier cosa en ese traslado a las zonas de concentración, por ejemplo.
Tienen razón, pero tendría que haber un loco el juez que haga eso. O sea, ¿y por qué se lo digo? Porque esta gente va de todas maneras en una protección especial de las Naciones Unidas. Entonces lo primero que van a tener que encontrarse es con las Naciones Unidas, que les va a decir, oiga, momentico, es que estamos en un proceso de paz, estamos en una transición, y esto sí que es una verdadera transición. ¿En qué sentido? De que estamos en el interregno, que eso es lo que usted me dice, en el interregno, entre que se dejan las armas y que empieza la justicia transicional, porque cuando ya las tenga la justicia transicional, ningún juez va a poder decir nada, ¿cierto? Porque solamente va a poder decir algo la justicia transicional. Lo que usted me está preguntando es, en el interregno, antes de que la justicia transicional diga algo, ¿podrá un juez de la República decir, cojan a Timochenko? Yo le diría, es que primero no tiene sentido común, y para mí el derecho más que nada es sentido común. No tiene sentido común porque sería una cuchillada, ¿me explico? O sea, ¿cómo así? Yo negociando con usted, y usted en un momento a otro me coge. Y no, eso no se vale. No se vale, que lo primero que uno dice es lo que yo llamo el criterio audiojurídico. ¿Me suena o no me suena?
Claro. Oiga, doctor Henao, ¿qué va a pasar al interior de esas zonas veredales, o de transición, o de, como, llámelas como quiera, de concentración? ¿Qué va a mandar allá? ¿Allá habrá policía al interior? ¿Habrá ejército? ¿Serán veedores y observadores de Naciones Unidas? ¿Quién ejercerá autoridad?
Mire, no conozco nada distinto de los textos que sacaron ya en ese sentido. Hasta donde tengo entendido, lo que va a ocurrir en esas zonas, que de todas maneras no es que sea muy grande, es que la policía creo que no puede entrar, o puede entrar desarmada, ¿sí? Eso, pero ustedes lo sabrán mejor que yo. Entonces, ¿eso qué significa?
¿Pero la guerrilla mientras tanto va a estar armada al interior de esas zonas?
Es que eso no lo sé, Darío, qué pena decírselo, pero es que no lo sé, claro, porque no, se ocupó de no esa he parte. Participado claro, de claro. Esa parte, y prefiero no decir mentiras, pues, o equivocaciones.
Sí, no, lo entiendo perfectamente, Luis Carlos.
Sí, doctor Henao, Darío, llevamos 36 minutos en esta entrevista. Y esto es tan solo pinceladas de la complejidad de todo este acuerdo. Y Darío le ha hecho preguntas clave sobre lo que presenta la oposición como detalles en contra de este proceso. Y yo quisiera hacerle una adicional a todo esto. Si en 35 minutos los colombianos lo hemos oído usted dar una clase sobre lo que va a pasar en este proceso de paz y lo que contiene el acuerdo, ¿realmente los colombianos podremos votar entendiendo la complejidad del acuerdo? ¿O, como también lo nombra la oposición, este será un salto de fe de todo lo que está ocurriendo y todo lo que se negoció frente al proceso de paz?
Hombre, yo creo que eso no es que sea un acto de fe y un salto al vacío, porque es que mire usted, hágame preguntas, y yo sé que ya llegamos mucho, yo también, entonces voy a dictar una conferencia, estoy en Cali, sobre el tema de justicia transicional, sí, pero mire usted, todas las preguntas que ustedes me han hecho, yo creo que las he contestado de manera sensata,
sí.
Para empezar, sí, entonces lo que yo le quiero
concreta.
Decir... concreta, o sea, mire, va a pasar esto, va a pasar esto. Entonces, precisamente lo que está haciendo la oposición es que, mejor dicho, nadie está entendiendo ese galimatías que se creó el gobierno y la gente que hizo la negociación. Hombre, es que, vuelvo, mire, esto lo he dicho varias veces. La lógica es, y lo dije en una entrevista a Cecilia Orozco en El Espectador, la lógica es, creando apocalipsis van de salvadores, que es una canción hermosa de Serrat. Creando apocalipsis van de salvadores. Uy, no es que aquí se va a armar, es que esto se nos venezualizó, han dicho Venezuela, se nos vino, es que aquí va a haber impunidad, es que aquí se acabó con la separación de poderes, es que aquí, mejor dicho, nadie entiende y los pusieron a votar como borregos. Hombre, lo primero es, listo, digan lo que quieran, pero por favor tengan aunque sea el decoro intelectual de profundizar esas frases. Porque si usted me dice a mí, es que nadie va a entender, primero estoy presumiendo que todos los colombianos somos unas bestias y brutos, ¿me entiendes? Porque no podemos entender. Lo segundo es, dígame, no me diga la generalidad, dígame lo concreto. ¿Qué no está entendiendo? Esa es la gran función que están haciendo ustedes los medios de comunicación. Que lo hagan para un lado o para otro, pero la opinión que va es en qué sentido. Listo. Usted me dice que no está entendiendo qué, lo de terceros, ok, venga, yo le explico cómo va a ser lo de terceros. Que no está entendiendo lo de las violaciones, venga, yo le explico cómo es lo de las violaciones. Pero no nos quedemos en los primeros niveles argumentativos, porque esos niveles son absolutamente superficiales y populistas.
Bueno, le hago otra bien concreta. ¿Cómo tomará las decisiones ese tribunal especial de 24 magistrados? ¿Se dividirán todos los que tienen que ser llamados y escuchados y evaluados a ver si dicen la verdad, etcétera, etcétera, por salas, o se tomarán en una sala plena por mayoría en los casos realmente más delicados de los delitos que usted ha mencionado?
Mire, Darío, eso va a ser por salas, ¿sí? Y cada sala, otro punto que quedó concreto, el tribunal, él mismo, cuando ya estén los 24 conformados, ellos se van a reunir y lo primero que van a tener que hacer es sacar un reglamento. Que es obvio, nosotros ¿por qué lo hicimos así? Porque precisamente para aplicar la independencia judicial. Entonces ellos ya van a decir, ok, vamos a funcionar de tal manera. Ellos se van a dar su propio reglamento, pero sí quedaron salas. La más importante para iniciar al inicio es lo que se llama la sala de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. Esa es la sala que va a recibir el balonzote, la pelotota de los 100.000 casos de la fiscalía. Esa es la sala que lo va a recibir. Y ese tránsito, y con eso empezamos la entrevista, ese tránsito va a ser un tránsito que hay que ponerle mucha atención administrativa, técnica, ¿me entiende? Porque imagínese usted recibir 110.000 investigaciones. ¿Y la va a recibir quién? Esa sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Entonces, cuando ellos la reciban, va a ser esa sala la que va a sacar al tiempo o lo que yo creo que llamamos algo así, informe de conclusiones. Un informe donde van a decir, mire, dijeron la verdad tales, 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 tales y tales, no dijeron la verdad tales, tales y tales. Ellos van a ser la sala más importante en ese sentido. Y después, dependiendo de lo que esta sala de reconocimiento de verdad diga, por ejemplo, Timochenko dijo la verdad, mejor dicho, puede pasar a la autopista de los que dicen la verdad. Si eso lo dice la sala, que es ella la que lo tiene que decir, se va y ahí entra a una sala que es la sala para los que dijeron la verdad. ¿Cómo habrá la otra para los que no dijeron la verdad? Ese es el funcionamiento y después ahí vienen dos instancias, etcétera, que ya me volvería muy técnico para explicarles eso.
Sí, a ver, doctor Henao, ya antes de que nos vuele para la conferencia, porque aquí está dándole una conferencia a millones de colombianos, sí, en su lenguaje llano, sencillo, pero concreto. Si supongamos que alguno de ellos dice, hombre, mire, yo sí acepto y digo la verdad, pero temo ir a una cárcel en Colombia, pagar una pena o lo que sea, esa pena cualquiera que se defina el Tribunal Especial, ¿podría pagarla en el exterior?
No, porque en principio la extradición también quedó excluida, ¿cierto? O sea, el balón va a estar en manos del Tribunal Especial para la Paz, y como no está cobijada la extradición, porque la extradición se dijo
no como extradición, sino que el tribunal decidiera, hombre, evidentemente usted tiene problemas de seguridad muy graves, lo mandamos a Suecia.
Hijo de pucha, pero ahí sí me corcha, oye. Ahí sí me corcha en ese detalle, porque la verdad que, no sé, no me suena, pero la verdad es que no recuerdo, y eso que no tengo el texto aquí, qué pena, Darío y audiencia, no estoy hablando sin el texto, pero no me suena, mano, no. Yo creo que eso tiene que ser en Colombia. Pero claro. Fíjese usted, que solo le vuelvo a lo general. Yo le decía, uno de los temas que van a quedar, digamos, en el aire, que van a quedar flotando, es cómo se interpretarán todas estas preguntas maravillosas que ustedes, los periodistas, son geniales para hacerle a uno. ¿Entiende? Hombre, yo creo que ahí es donde está el juego de que vamos a ver qué dice el tribunal, pero en principio yo creo que no podría mandar nadie para Suiza, ni para Estocolmo, ni para ningún lado, porque aquí lo que se les tiene que dar es seguridad en el pago, en el cumplimiento de las penas. No lo creo.
Claro, ahí entra el criterio de los magistrados que van a integrar el tribunal especial.
Exactamente.
¿Qué me preocupa? Me preocupa adicionalmente ya en lo que tiene que ver con el tribunal especial en particular. Me imagino que van a vivir en Colombia, que van a tener una sede, que el gobierno les tiene que proveer una casa, un apartamento y una seguridad, porque esos señores se convierten automáticamente en blanco de quienes sabemos.
Claro que sí. Y eso es lo que le decía en la primera parte de cosas que faltan. Faltan todas las cosas administrativas que son del gobierno, que ya las deben estar empezando a hacer, ¿ah? Yo lo que pasa es que ya no estoy participando en eso, pero claro que ya deben estar empezando a preparar los decretos de si le van a dar carros, si va a ser blindado, si la máquina no sé qué, si la casa va a ser tal forma. Eso ya lo tienen que estar haciendo.
Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo calcula usted? Claro que es una pregunta muy especulativa, que puede llegar a durar este tribunal especial, ¿o tiene unos términos en el tiempo?
Mire, no, el tribunal, digamos, es hasta que termine toda la justicia transicional de este conflicto armado. Que permítame, Darío, yo les digo otra cosa que es importante. También va a haber muchos guerrilleros. Todavía fíjese usted que las cifras que están diciendo es que pueden ser entre 8.000 y 14.000. Eso como que no es algo todavía. Pero digamos que sean 10.000. De los 10.000 guerrilleros van a haber muchos que van a salir por derechas. Se van para sus casas de una. ¿Cuáles? Los que no cometieron delitos no amnistiables. O sea, por decirle algo, habrá muchos guerrilleros que solo los tienen acusados de, no sé, de porte ilegal de armas, ¿me entiende? De uso de uniformes privativos de las fuerzas militares, bla, bla, bla. De esos delitos que sí son amnistiables. Rebelión, sí, que es el que cometen por el hecho de pertenecer a una
organización. ¿Narcotráfico? ¿Qué pasa ahí, doctor?
No, ese narcotráfico que yo ya le dije que eso va para la ley especial de la amnistía que va a sacar el Congreso. Eso lo sacará en esa ley de amnistía.
O sea, se va a considerar definitivamente un delito conexo.
Eso no le quiero decir, porque eso depende de la soberanía del Congreso de la República, la que va a precisar en qué caso sí, en qué caso no, y eso es precisamente lo que quedó, fue la razón por la cual se le dijo al Congreso de la República, usted se encarga de esos temas que son puntillosos, que son difíciles, y póngale el lindero y póngale el límite, así como le decía ahora con el secuestro express, sí, el secuestro de la pesca milagrosa, es la misma, digamos, problemática, pero eso es del Congreso. Lo que le quiero decir aquí es que mucha gente, yo le diría fácilmente 30-40%, pueden salir de una vez porque son amnistiables. Eso también va a haber una sala que va a permitir que esta gente salga y va a mirar si tienen los requisitos para ser amnistiados automáticamente, rápidamente, no automáticamente, sino rápidamente. Quedarán todos los demás. ¿Cuánto se demora eso? Hombre, yo le calculo que unos 2 años, 3 años, ponete vos, 2, 3 años. Pero una cosa que queda importante, que sí quedó expresamente en el acuerdo, es que si vuelven a haber casos de aquí a 100 años, no importa, de aquí a 10 años, de aquí a 5, que tienen que ver con este conflicto armado, inmediatamente se reable el Tribunal Especial para la Paz. Y mire que la gente, eso también nos lo han criticado, que se volvió una vaina permanente, eterna, que creamos un organismo infinito en el tiempo. Bueno, ¿la respuesta cuál es? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Sí, en el sentido de que si, por ejemplo, aparece un general que de aquí a 20 años le van a acusar, como le pasó a Pinochet. El ejemplo para nosotros tomar esta decisión fue lo de Pinochet. Iba mucho en protección, sobre todo de militares. Que de aquí a 20 años no vengan a decir, mire, es que usted hace 30 años cometió un delito que no prescribe. Y venga, lo juzgamos. Por eso, en esas hipótesis, que van a ser rarísimas, el tribunal se volverá a reabrir para juzgar el caso Pinochet. Que llámelo general Moreno o lo que sea.
¿Sí? Sí. Doctor Henao, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si el gobierno de Estados Unidos... No, mentiras, el gobierno no. La justicia norteamericana, algún juez en alguna corte federal, coge y piden extradición a uno de los guerrilleros.
Es que yo creo que, no, porque es que la extradición es una decisión del gobierno colombiano. El gobierno colombiano tiene que respetar los acuerdos de paz. Entonces, si hay un juez americano que diga eso, yo creo que el gobierno no tendrá la potestad para sacar esa extradición.
Bueno, pero es que mire que tenemos también el antecedente de lo que pasó aquí con el proceso con los paramilitares. A ellos inicialmente se les dijo que no se les iba a extraditar ni nada. Y después los extraditó por orden del expresidente Uribe con la supuesta de que ellos seguían delinquiendo desde las cárceles. Si aquí se comprueba que alguno de los miembros de las FARC, del secretariado, continúa delinquiendo, es decir, continúa vinculado al narcotráfico, al secuestro, a extorsiones, ¿se considera el presidente extraditaría?
Mire, habrá que ver primero quién va a ser el presidente, bueno, todos esos fenómenos políticos, que no nos metamos en eso porque nos ponemos a la carreta. Pero en lo concreto, yo sí le diría, quienes sigan delinquiendo pierden los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay dos artículos que dicen expresamente que para tener los beneficios, no lo dicen por la negativa, sino por lo positivo. Quienes, para obtener beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz, se tiene que garantizar la no repetición. La no repetición. Es decir, que es fundamental precisamente para saber que, hombre, que vamos a acabar con el conflicto. Porque usted no puede decir, chévere, le damos un beneficio en Jurisdicción Especial, pero siga haciendo lo que quiera, hasta donde importa. No, ni a golpe. El objetivo es acabar con todo. Y por eso esa no repetición quedó en dos artículos o dos numerales de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y yo supongo, será interpretación en ese momento de los jueces y todo, pero si usted me lo pregunta por lo que yo ya le he llamado el criterio audiojurídico, yo diría que quien vuelve a delinquir y le prueban que volvió a delinquir, pierde los beneficios y por tanto pasa a ser como cualquier ciudadano.
Doctor Henao, ¿y qué pasa en el caso de los guerrilleros que están en las cárceles de Colombia, donde hay más de 1,000 y pico, tanto en el tema de los sindicados como ya de los condenados? ¿Ellos pueden solicitar que sus casos los estudie este Tribunal de Justicia Transicional?
Claro que sí, claro, pues es que para eso es la justicia, entre otras, pues, ¿no? Pero eso lo mismo que los militares, de una, ¿me entiende? Apenas empiece y va a ver usted, se acordarán de mí. Toditos van a ir, tanto militares como guerrilleros como terceros, toditos van a tocar las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Claro, ¿por qué? Porque es que es más beneficiosa. Si usted está condenada, no sé, a 30 años por rebelión, no tengo ni idea cuánto es la rebelión, pero póngale 20 años por rebelión, pues usted de una vez se va para la Jurisdicción Especial para la Paz. Si usted está condenada porque financió grupos paramilitares de manera sistemática, ¡brum!, usted se puede venir para la Jurisdicción Especial para la Paz. Si usted está conectado por haber hecho como militar tales cosas, se viene de una, claro que sí.
Doctor Henao, pregunta. ¿Qué pasaría en el caso en que las FARC sigan guardando silencio sobre sus dineros y luego de un peritazgo financiero, después de que se acabe la justicia transicional, se descubra dónde está la platica guardada de las FARC? ¿Se la quitan? ¿Mintieron? ¿No mintieron?
De una se la quitan, de una se la quitan.
¿Y qué pasa con los miembros de las FARC que no contaron dónde estaba la plata? ¿No será que le están jugando a eso?
Bueno, pues puede ser, pero se me hace arriesgado, ¿sí me entiendes? Se me hace arriesgado porque precisamente eso será otro de los temas de interpretación del tribunal. ¿Por qué se lo digo? ¿Cuál es la pregunta que se tendría que hacer el tribunal? Y usted la está haciendo muy pertinentemente. Usted está diciendo, ¿se considerará decir mentira no dar información donde estaba la plata y por tanto perder los beneficios de la justicia transicional? Eso es lo que se está preguntando. Yo le diría, yo no sé, yo creo que eso dejémoselo al Tribunal Especial para la Paz, porque algo le tenemos que dejar de cuestiones interpretativas. Ellos ya podrán decir.
Sí. Y la otra pregunta es, ¿estarán jugando a los tiempos las FARC en términos del dinero, como está ese vacío que usted mismo reconoce. Entonces nos quedamos callados, esperamos y cruzamos los dedos que pase toda esta justicia transicional, y luego, si es que se dan cuenta, ese ya será otro rollo y otro problema. Pero es que el problema de la plata es uno de los elementos más grandes en cómo recomponer todo esto de la guerra frente a las personas que se han sentido golpeadas, afectadas, etcétera.
Sí, claro, claro. Mire, toda plata que haya provenido del delito sería objeto de extinción. Si el gobierno le coge una guaca, como ya pasó con esa guaca que dio lugar a la película Soñar no cuesta nada, le cogen una guaca, esa guaca, ese dinero no es de la guerrilla, ese dinero es del Estado colombiano, por lo que es ley de extinción del dominio y por un principio general que viene de los romanos, fraus omnia corrumpit, el fraude lo corrompe todo. Usted no puede, imagínese que les encontraron unos dineros y dijeron, no, listo, se los vamos a lavar. Pues sería una operación de lavado de activos ridícula, inaceptable. Entonces, ese dinero, de cogérselos, que ojalá se los cojan, ¿cierto?, de cogérselos, inmediatamente pasa a ser de manos del Estado. Eso no se puede quedar a guerrilla con eso, porque sería un dinero ilícito, corrupto, dañado, ¿me entiende? Entonces no valdría. Yo tengo que irme ya para mi conferencia.
Si no, lo entendemos, si no sabe cuánto le agradecemos realmente esta cátedra magistral que usted le ha dado a millones de colombianos cuando ya llevamos 53 minutos conversando con usted, pero tratando de interpretar lo que mucha gente piensa. Simplemente le voy a hacer la última pregunta y le voy a decir lo que están diciendo unos tuiteros de Caracol. Hay colombianos escépticos y dicen, pregúntele por favor al doctor Henao si él sinceramente ve a Timochenko, a Márquez y demás jefes ante el Tribunal Especial de Paz.
Yo digo, no solamente los veo, es que van a tener que asistir, es que tienen que ir. Por eso uno de los grandes logros de la negociación fue que la guerrilla se sometiera a una justicia. Sí. Mire, cuando nosotros empezamos la negociación, ellos decían, olvídese, nosotros no creemos en esa justicia de ustedes dañada, esa justicia para la burguesía. Bueno, ese era como un discurso todo así, que nosotros decíamos, no señor, el primer requisito es que tiene que haber un sometimiento a una jurisdicción, y eso, por eso le digo que eso es obligatorio. Eso no, dígale a ese tuitero que no se preocupe, que si no, porque es que si no asiste, pues simplemente pues no se va a beneficiar de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Bueno, y aquí otros tuiteros, resumo, porque son decenas de mensajes los que están entrando. Gracias a Caracol por esta magnífica oportunidad de conocer de primera mano y con esa brillantez y sencillez del doctor Henao. Dele por favor las gracias en nombre de los millones de colombianos que lo estamos escuchando. Gracias al doctor Henao por su magnífica clase. Eso era lo que le queríamos decir y despedirlo con una canción que le encanta.
No, pero un momentico, Darío. Antes de eso, mi agradecimiento a usted, a su mesa, a su audiencia, por esta entrevista. Las gracias son para dárselas yo a ustedes y muchas gracias a toda la audiencia. Muy y amable. A ver la cancioncita, a ver si me alegra el día.
A ver, señor, por supuesto que sí.
Los macarras de la moral. Bueno, hermosa.
Un fuerte abrazo.
Abrazo y gracias de nuevo.
Bueno, mil gracias. Es nuestro deber y lo hacemos encantados, tratando de recoger todas las críticas de quienes se oponen muy respetablemente al proceso y de millones de colombianos que tienen interrogantes y preguntas. Y hay que aclarar, es que el doctor Henao no está hablando en nombre del gobierno. Él no es el ministro de X cartera ni del interior. Él no es Humberto de la Calle ni siquiera. O sea, fue un asesor en materia de justicia transicional. Él es un rector de una de las más respetables universidades de Colombia, cuál es la Externado de Colombia. Es un hombre que estuvo con Santiago y con todo el equipo jurídico de Lao y Lao. Y eso es lo que se acordó, y ellos tienen todo el blindaje desde el punto de vista legal para decir que ta, 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 y lo otro va a ser interpretación de ese tribunal especial, los 24 sabios que van a integrar ese tribunal.
Darío, me temo que el doctor Juan Carlos Henao va a tener que pedir una licencia en el Externado e irse por el país explicando esto. que
nos nadie explicó, mejor que lo puede explicar.
Porque además lo hace muy bien. La gente le queda absolutamente claro lo que se, digamos, acordó en La Habana. Pero le tengo que hacer aquí unas precisiones que me hace la doctora Cifuentes, Mónica Cifuentes, que usted sabe que también es asesora del proceso de paz.
La que estaba en la terna. Para
exactamente. Dice, mire, aquí reformamos la ley 418 de 2016 en el artículo 8. Las capturas quedan suspendidas en los desplazamientos y en las zonas. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras se desplazan a las zonas de concentración, las órdenes,
clave,
pues no,
clave,
no, exactamente. Ella misma tramitó esa reforma y la ley además tuvo el apoyo del senador Uribe. Entonces, lo que quiere decir eso es que todo está listo para que se den los desplazamientos a las zonas de concentración y sin ningún temor. Y no se tiene que hablar de ningún indulto, ninguna amnistía por el momento, porque no les va a pasar absolutamente nada a aquellos que se encuentren, digamos, desplazándose. También hablando de los que están privados en la libertad y que puedan entrar dentro de todo este proceso de justicia transicional, dice que los que se encuentren en los listados, hayan sido aceptados y verificados por el alto comisionado, pueden entrar, solamente aquellos, los que están en esa lista, refiriéndonos a si hay campesinos, raspachines, todas las personas que puedan hacer parte, sí o no, de la justicia transicional, pues los que estén en ese listado, si que hayan sido verificados y aceptados.
Gracias, doctora Mónica Cifuentes, muy bien esas precisiones y aclaraciones. Esa es la verdad que hay que discutir. Lo otro es especular o mentirle a Colombia con frases huecas, además muy mediáticas, sí, por cierto, para tratar de boicotear el proceso. Mientras que sea por esa vía mediática y de frases y no se vaya a otras vías, vale.
Sí.
Vale, pero si se sobrepasan estos límites y acude a otras instancias y soluciones, entre comillas, esto se nos puede llegar a enredar. Dios quiera que no, porque han sido casi 4 años de diálogos, de conversaciones francas, que se va a romper, que no se ha roto, para irse poniendo de acuerdo. Los países se construyen con los años. Esto no es un asunto de un día para otro, Luis Carlos.
Sí, Darío, lo que le quería decir es que este tipo de entrevistas toca repetirlas mucho y muchas veces durante todos estos días, porque aunque las preguntas a veces suenen difíciles y suenen como si estuvieran cargadas de partidismo o de favoritismo hacia alguna de las partes, es necesario porque las encuestas lo muestran así. El país no está 100% a favor ni 100% en contra, y como es un proceso en el que la gente, los oyentes, todos nosotros vamos a votar, pues nuestra labor, más allá de que le guste las preguntas a alguien o no, toca hacerlas y toca ponerlas así para que no las explique.
Pero Luis Carlos, muchos tuiteros nos están diciendo ahora, ojalá el gobierno como J. Mayor comprenda que es pedagogía lo que necesitamos.
Obvio.
¿Qué están esperando? Se preguntan los tuiteros, para que personajes como Henao imparta esas pedagogías. El tiempo va corriendo.
El tiempo va corriendo y todo, Dios quiera que salga bien. Son las 8:00 a.m, 7 minutos. Hemos roto esta estructura de manera excepcional. A los anunciadores mil excusas porque algunas de sus piezas comerciales pues no les han podido todavía salir al aire. Vamos a tratar de compensarlos de otra manera. Hay muchos temas de aquí en adelante también en Caracol Radio. En unos segunditos llegan las noticias de las 8:00 a.m. cuando son las 8:08.
Macarras de la Moral. Ya amanece rato.